Vamos a una edición de Seba Fleitas sobre los graves problemas de control y diseño del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero antes repasemos, para involucrarnos todos de nuevo en el tema, lo que se dijo aquí en No Toquen Nada sobre los servicios PIP de las instituciones por el proyecto de ley en discusión en el Parlamento, lo que se habló del templo de los lobbies, también las nuevas medidas que estableció el Ministerio de Salud Pública de plazos máximos de espera. Recuerden que la falta de transparencia fue clave en la ronda que tuvimos aquí con dos políticos muy involucrados además con el sistema de salud.
Sí, tuvimos aquí a Luis Enrique Galo del Frente Amplio y a José Luis Zazquian del Partido Nacional y conversamos con ellos a propósito de un proyecto de ley que pretende frenar la venta de servicios Plus o VIP en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo central de esa conversación después fue lo que está de fondo, que es el rediseño del sistema, la poca capacidad del Ministerio de Salud Pública para controlar a los prestadores, para ejercer su rol de rector del sistema. Es algo que también ha estado presente aquí en varias rondas que hemos tenido con distintos invitados a lo largo de estos años. Y el crecimiento de la inequidad en el sistema que se supone de financiación solidaria, o que tiene una financiación solidaria. Recordemos que Galo, además, es médico cirujano pediátrico y es expresidente de la JUNASA, y Zazquian fue su secretario de Salud Pública durante todo el gobierno de la calle Pou y es licenciado en Gerencia y Administración de Empresas. En la exposición de motivos de este proyecto de ley, que fue el que convocó mediante el que convocamos a estos diputados a conversar al programa, bueno, dice que el Estado no puede admitir que existan diferencias de calidad y acceso a los servicios garantizados en el Plan Integral de Atención a la Salud, el PIAS. Y esto, que esto esté definido por la capacidad económica del usuario, que pueda pagar, porque se supone que uno hace el aporte al FONASA y debe recibir en este plan todos los usuarios las mismas prestaciones. Lo que sucede con este proyecto de ley es que a partir de que personas pagan más dinero o acceden a estos servicios VIP o Plus, bueno, tienen acceso a estos servicios de una manera preferencial. Por ejemplo, salió la conversación que tuvimos con estos diputados, la hotelería, si estaba o no incluida en el proyecto de ley. Bueno, esto nos decían nuestros invitados.
Hay que cortar con estos servicios VIP cuando son prestaciones del PIAS, o sea, cuando las deben dar, y no estamos hablando de hotelería, aunque también quedó la duda ahí. La duda no, queda la idea de que no se puede controlar que esa plata que están utilizando para hotelería o locación extra no venga del FONASA también.
No, yo creo que viene, si no tenga ninguna duda. Ah,
pues es un gran problema, porque es plata
de toda la ciudadanía
que usan para un servicio VIP para una persona que paga un extra.
Pero el telefonista, la recepcionista, la enfermera que atiende en la institución es pago a través del FONASA. Digo, le toca atender un paciente de VIP o a un paciente FONASA. Digo, es imposible poder controlar eso.
Pero siguen vendiendo un servicio VIP con una plata del Fondo Solidario.
Exactamente, eso es lo que queremos.
Pero la hotelería entonces también es parte del problema, ¿o no?
Debería ser parte del problema. Si vamos a cortar de raíz esto, tenemos que rediseñar el Sistema Nacional Integrado de Salud. No está pensado en este momento. Lo que a nosotros nos parece que afecta más acá es la inequidad en lo asistencial directamente y no en la parte secundaria que puede ser la hotelería. Pero estoy totalmente de acuerdo que está financiado a través del FONASA, no me cabe ninguna duda.
José Luis, ¿estás de acuerdo con eso?
Sí, lo que pasa es que en la contabilidad de las mutualistas, si tiene varios ingresos, porque tiene ingreso FONASA, ingreso de los VIP, después se mezcla. Como cuando en tu casa recibís varios sueldos y después lo gastás en alguna cosa o la otra. ¿Con qué plata lo pagaste? ¿Con el sueldo de tu trabajo A o tu trabajo B? Está mezclada. Bueno, en este caso, entra la plata del FONASA, entran otros ingresos y después se gasta. La plata del FONASA va para pagar la publicidad también en el deporte, en los conciertos, en un montón de lugares. Y no está destinada para eso. No está pensada que vaya para eso. No está pensada para otras.
Es inviable el asunto, porque tienen al frente de la JUNASA y al frente, bueno, el Ministerio de Salud Pública como subsecretario. ¿Es inviable una auditoría de ese dinero? El punto sin conocimientos contables es como...
Con el dinero del FONASA se podría hacer. Se podría hacer. Hoy tenemos base legal para poder hacerlo, para poder controlar las instituciones.
No se hace eso.
¿Se audita en qué se gasta? En los balances se ven que se gasta. Promoción, publicidad, actividades también extra. Pero no sabes si es FONASA o no FONASA, porque la bolsa es la misma.
Se podría pedir una división. Ustedes reciben fondos públicos en una administración privada. ¿En qué gastaron los fondos públicos exactamente?
Bueno, hay que tener contabilidad separada. Hay que meterse a cambiar todas estas cuestiones. Que tengan una caja separada, vendría a ser, para los gastos FONASA, y una caja separada para los gastos no FONASA.
Te voy a contar una incidencia. Cuando empezamos a trabajar en el equipo del Frente Amplio en este tema en el periodo pasado, la discusión central que tuvimos fue justamente esa. Si tenían que tener cajas separadas los servicios o las instituciones que tuvieran servicios VIP y no. en el momento creímos que lo más oportuno era legislar rápidamente para cortar esto. Pero en el diseño de fondo yo creo que sí, que tenemos que trabajar para que las contabilidades sean distintas si es que queremos seguir con estos servicios.
Se podría controlar cómo gastan las instituciones el dinero, pero no se hace. Se debería rediseñar totalmente el sistema, pero no se está rediseñando totalmente el sistema. Se está poniendo este parche sobre los servicios VIP. La infidencia que Galo cuenta de lo que fue la conversación y la preparación durante la campaña del Frente Amplio, pero está muy lejos o parece que no interesa por lo menos meterse con estos temas de fondo. Y lo que queda, o lo que nos quedó al menos de esa nota, fue que con un fondo solidario, sin control de la rectoría del Ministerio de Salud Pública y con esa competencia libre que se genera después a partir de esta financiación, bueno, la situación para la mayoría de los prestadores, que son las instituciones de asistencia médica colectiva, lo que conocíamos como mutualistas, bueno, la situación parece de un ganar-ganar.
El sistema le dice a las instituciones que tienen que complementarse, pero también que tienen que competir por el socio. ¿Y cómo compiten? Invirtiendo en publicidad, haciendo promoción, haciendo distintas acciones de marketing. Entonces, estamos en un fallo de diseño. Le dice, complementá, pero competí. Estamos en el mismo fallo que esa plata de que la sociedad pone para el sistema de salud para recibir atención, después la gestionan los privados. Entonces, le está gestionando un particular, una empresa privada, del cual el Estado no se puede meter adentro. Nos costó horrible con instituciones en el pasado poder interceder en las decisiones. Nosotros le decíamos, no pagues a ese proveedor, y le pagaban. No contrates a esa persona o a ese servicio que te cobra el doble, el triple que otro, y lo contrataban, porque son decisiones particulares, son decisiones de las empresas.
Le decían que no paguen por un sobrecosto.
Porque veíamos sobrecosto, porque veíamos que había una sobrefacturación, porque veíamos que en el sistema había servicio, valía 2 o 3 veces más barato, y la institución lo hacía. Entonces, ahí están los problemas, que es difícil defender esa plata pública, ponemos todos, porque son instituciones privadas, particulares, y volvemos al fallo de diseño del sistema.
Por ejemplo, uno de los grandes desafíos que tenemos es en la famosa complementación. Todos hablamos de la complementación público-público, público-privado, para potenciar el sistema, que no hayan 2 emergencias a 4 cuadras, 2 tomógrafos a 3 cuadras como hay en el interior, digo, complementar. Hoy por hoy el sistema, yo te llamo para complementar al sector privado, te dice no quiero complementar porque no me sirve y ya está. Yo creo que ahí tenemos un desafío de poder legislar al respecto, de poder de alguna manera obligar a los prestadores que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud a sentarse en la mesa y a poder negociar. Tenemos muchísimas ideas que son difíciles después llevar a la práctica, pero eso creo que tiene que ser uno de los primeros o de los segundos temas que tenemos que tratar en el rediseño del sistema.
Con todos estos problemas de rectoría, de transparencia, de control, aparece un decreto sobre los tiempos de espera, que la gente recibe de buena forma, obviamente, ¿no? Mejorar los tiempos de espera, acortar los tiempos de espera, los obliga desde el gobierno, el Ministerio de Salud Pública. Lo leemos, claro, el problema de fondo sigue siendo lo mismo que acabamos de escuchar. ¿Cómo controlar que después las instituciones cumplan esos nuevos tiempos de espera que se les está exigiendo?
Sí, y volvería también a un momento que tuvimos en esa nota con respecto a este decreto. Mientras hablábamos de este proyecto de ley que se estaba discutiendo y trabajando en el Parlamento con estos 2 diputados, uno del Partido Nacional y otro del Frente Amplio, Luis Galo, el Poder Ejecutivo publicaba este decreto del que Galo nos decía que se había enterado a través de la prensa, sí. Que no se había enterado por el Poder Ejecutivo, sí. Que estaban haciendo, que estaban publicando y que estaban trabajando en este decreto. Eso también habla de la conexión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en esos temas de fondo que hay. ¿Cuál es el decreto del Ministerio de Salud Pública? Bueno, es un decreto que establece plazos máximos de espera que deberán cumplir los prestadores del sistema de todo el país, incluidos los hospitales militar y policial. Y en esos plazos, solo para poner algunos ejemplos, si hablamos de consultas ambulatorias centralizadas no urgentes, un ejemplo, medicina general, medicina familiar, pediatría, ginecotocología, no podrá exceder las 24 horas desde la solicitud. Después, estudios de diagnósticos ambulatorios, un ejemplo, tomografía axial computada, son 60 días desde la solicitud que se establece en este decreto, y ejecución de procedimientos quirúrgicos no urgentes, un ejemplo son las cirugías oncológicas, máximo de 30 días desde la indicación, y el resto de las cirugías no urgentes, un plazo de 180 días desde la indicación. Hemos tenido otros intentos de regular los tiempos de espera, cae sobre los usuarios que tienen que denunciar en el prestador si no se está cumpliendo eso. Eso se supone que va al Ministerio de Salud Pública, que el Ministerio de Salud Pública tendría que actuar sobre el prestador, y en este contexto que estamos hablando de un Ministerio de Salud Pública que no le controla a los prestadores cómo gastan, ¿Qué expectativa va a tener un usuario de denunciar que no se le cumple con un tiempo de espera si el ministerio ni siquiera cumple con las funciones que tendría que cumplir de rectoría? Otra vez se publica un decreto para decir que se va a trabajar, que es una señal para los prestadores de decirle, traten de cumplir con esto. Bien, los prestadores, al final de cuentas, muchas veces no lo cumplen y los usuarios quedan desamparados en esa situación.
Vamos a la mirada de Seba Fleitas sobre este tema.
No toquen nada.
Y ahí vamos, Eva, ya hemos escuchado lo de los servicios VIP, el parche que se quiere poner, dicho por quienes redactan el proyecto de ley, porque el gran problema es el rediseño, o intentar un rediseño del Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene problemas de todos lados, y sobre todo la rectoría del Ministerio de Salud Pública.
Sí, comenzamos por el tema de los servicios VIP. La idea es simple, controversial, un sistema que se financia en gran medida con aportes obligatorios y dinero público. Hay personas que pagando un extra logran acceder más rápido a las consultas, a los estudios, a las cirugías, tienen mejor hotelería. Esto obviamente es lógico que haga ruido, que nos haga ruido a todos, pero como decíamos, ¿no? Conviene decir que los servicios VIP no son el problema de fondo del sistema de salud uruguayo, son más bien un síntoma, y es un síntoma bastante claro de que tenemos problemas de diseño y de regulación económica del FONASA y del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hicimos una primera reforma hace unos 20 años, empezó, donde básicamente el objetivo fue universalizar la cobertura y darle acceso a la gente. Eso en gran parte se logró, o sea, la reforma esa fue exitosa en ese sentido. Bien. Pero la reforma quedó pendiente siempre generar los incentivos y la regulación del sistema de salud, y eso sigue pendiente 20 años después.
Un tema claro, dirá la audiencia, es una obviedad decir que es importante, es el día a día de las familias, más allá de que no estés con un problema médico acuciante, siempre estás en la vuelta, los tiempos de espera y demás, pero además es un pedazo de la economía del Uruguay enorme, del PIB que se le asigna, ¿no? Dineros públicos.
Absolutamente, o sea, primero es un tema que tiene un impacto sobre el bienestar de las familias enorme, porque de una manera u otra siempre consumimos en la familia algún tipo de acceso de servicio de salud. Segundo, porque representa aproximadamente el 10% de la economía uruguaya, del PBI, o sea, de toda la torta que producimos por año, un décimo va al tema de salud. Y tercero, porque además incluye a la gente, en algún sentido, más, entre comillas, privilegiada de la sociedad. Obviamente, los doctores y las doctoras son aquellas, son las profesiones que en todo el mundo la gente tiene mejor test, o sea, cuando le testean el IQ y esas cuestiones, en general le da súper alto, hacen mucho esfuerzo, estudian mucho, pero también son las personas, son el grupo poblacional que por lejos obtienen los mayores ingresos en todas las economías que conocemos occidentales, ¿sí? En Uruguay, en Estados Unidos, en España, Bélgica, Francia, Alemania, Brasil, Argentina, donde quieran, digamos, es ese segmento. Entonces, obviamente, regular un grupo súper poderoso, entre comillas, que tiene un montón de ingresos en un asunto tan fundamental y con un impacto muy grande del bienestar sobre las familias, es siempre complicado.
Sí, de todo ahí, ¿no? Lo decía Sadjian, el templo de los lobbies, ahí tenés los laboratorios, bueno, un montón de factores que juegan y cada sociedad científica en particular. Entonces, estamos ante un problema de un pago de Ulfonasa que no sabemos quién paga, quién paga sabemos, no sabemos cuánto se paga ni dónde va el dinero, ¿no?
Exacto, sí. Básicamente, o sea, en ese mundo, insisto, hicimos una reforma que universalizó cobertura y en ese sentido creo que fue buena, pero dejó los temas de financiamiento, de funcionamiento del mercado pendientes. Uruguay, el Fonasa funciona en buena medida como un sistema que se financia en base a cobertura o pago de prestadores, ¿sí? Una parte central de estos pagos son las cápitas, que son los montos que el sistema entrega, que el Fonasa, que el Estado le entrega, por cada persona que está afiliada a cada proveedor, ¿sí? Dentro de estos proveedores están las IAMS, que como decía Emiliano, es lo que conocíamos antes como las mutualistas, y están los seguros privados, donde también las personas pueden ir, reciben, el seguro privado recibe la parte que corresponde del Fonasa, y adicionalmente las personas tienen que poner un extra, ¿sí? El problema es que el cálculo de estas cápitas, digamos, que son como claves, sigue siendo algo que está demasiado abandonado, ¿sí? El cálculo se hizo al principio y después se actualiza por el IPC, pero una cosa que es fundamental, IPC y otros índices, digamos, por un tipo de índices que van viendo cuando aumentan los costos y se va ajustando, pero básicamente no tenemos información ni siquiera para controlar si lo que estamos pagando tiene algún tipo de sentido, ¿sí? Cuando uno ve la información con la que se tendrían que calcular estas cápitas, esto es información que proveen estas mutualistas que tienen este problema que estábamos hablando de que no tienen contabilidades separadas, entonces no sabemos realmente cuánto gastan en cada cosa. Los informes que mandan a la JUNASA, que es el rector que tendría que hacer esto, digamos, el organismo rector, no son declaraciones juradas, no están auditadas. Entonces, un conjunto de información muy opaca, en el mejor de los casos, digamos, con buena voluntad, uno podría decir desprolija y mal llevada. obviamente puede esconder otros problemas también, y con eso queremos regular este sistema tan complicado, tan grande, donde obviamente hay diferencias de costo, porque no todas las personas le cuestan al sistema lo mismo, ¿sí?
Bien, ahí parte del rediseño tendría que ir por ese lado, por las cápitas y cómo quedaron. ¿Cuánto Exacto. se le da por cada tipo, para llamarlo de alguna manera, de persona que tiene esa institución?
Claro, primeramente, o sea, el sistema lo primero que precisa es transparencia e información, ¿sí? Entonces precisa primero unas reformas grandes que permitan de alguna manera, si bien no... lo que pasa en Uruguay, que es una particularidad, es que estos proveedores combinan tanto ser la compañía de seguros como ser el hospital, el proveedor. En muchos lugares del mundo estas dos tareas están separadas y como obviamente tienen que comprarse servicios, generan información. En Uruguay esto está todo dentro del mismo proveedor, las mutualistas hacen las dos cosas, digamos. Entonces no tenemos información de cuánto le cuesta la parte como asegurador, cuánto le cuesta la parte como proveedor, cuánto le pagan a otras mutualistas por usarle las camas, por usar profesionales. Entonces tenemos todo este sistema como con muy poca información, con muy poca transparencia. Entonces básicamente estamos pagando un poquito para que las mutualistas no se fundan. Si uno mira, digamos, qué pasa con los balances de las mutualistas, algunas están en rojo, otras sacan un poquito de dinero, pero todas están muy cerca del cero, porque obviamente yo les doy un montón de dinero y ese dinero lo usan como quieren, ¿sí? Algunas harán publicidad y competirán más, otras estarán más fundidas, entonces pagarán sus préstamos, ¿no? Incluso préstamos que no son del sistema financiero, que los sacan por privado, ¿no? Y todo el problema que había revelado el caso de Casa de Galicia. O sea, hay un conjunto ahí de problemas centrales con el tema del pago, con opacidad, con falta de transparencia, que tiene mucho tiempo que no estamos logrando enfrentarse.
Claro, y esa opacidad también impide saber exactamente por qué le puede ir bien o mal a una mutualista o a una institución de esta.
O si hay que cerrarla o no, por ejemplo. Cuando cada mutualista está como en un problema, por ejemplo, como pasó con Casa Galicia, había que cerrarla, no había que cerrarla, era un problema de solvencia, era un problema de liquidez. Todas esas cuestiones son prácticamente, o sea, después empiezan todas estas mesas de tener el Estado sentado en mesa de negociación con muy poca información y frente a grupos corporativos que para bien o para mal y en su legítimo entender, tienen muchísimo poder, ¿no? Entonces, obviamente, esas negociaciones son muy complicadas,
¿no? Bueno, el regulador ahí, ¿no? La gestoría del Ministerio de Salud Pública.
Claro, pensemos ahora en el caso de los servicios VIP, ¿no? Básicamente lo que tiene que ver el regulador es si una institución está cobrando extra para darle a una persona acceso más rápido a un especialista, si eso está perjudicando o no está perjudicando a la gente que tiene derecho a esa atención en el PIAS, ¿no? Si básicamente la mutualista dijera, mira, estos ingresos son ingresos aparte, yo les puedo dar esta atención premium a esta persona sin perjudicar a toda la gente que está pagando PIAS, bueno, entonces capaz que no tendría tanto problema y vendría por el lado de decir, bueno, todo el mundo accede a cosas distintas, ¿cómo acceden otros bienes, ¿no?
Sí, igual puede haber un riesgo a la perversidad de los incentivos del prestador en ese tipo de esquemas donde pauperizar la calidad de los servicios del PIAS puede empujar a la gente a querer contratar servicios premium. Entonces ahí también, más allá de que se puedan separar las contabilidades, hay un tema delicado con los incentivos.
Exactamente, es exactamente lo que dice el sueco. Entonces básicamente eso, si todo funcionara bien no tenemos problema, pero genera un montón de incentivos perversos, como dice el sueco, a decir, bueno, a esta gente la pongo la cola o no la atienda, o digamos, entonces con ese dinero que no estoy atendiendo bien a la persona que tendría que atender, cobro un extra por el servicio VIP, o digamos, le puedo decir a la gente, mira, si querés hacerte una ecografía, no te la puedo dar en este momento, pero podés ir a una clínica privada que casualmente puede tener los mismos intereses que yo, porque pueden ser los mismos médicos que están trabajando en la mutualista. Eso es una cuestión que Uruguay no tiene, pero no tiene un sistema claro de conflicto de intereses y de que la gente que tiene clínicas privadas no puede actuar como directores de las mutualistas, ocupar cargos centrales, ¿no? Que eso es un problema regulatorio básico, que incluso otros países que usan este sistema regulatorio sí los tiene, pero que Uruguay por algún motivo, digamos, que cada uno podrá pensar cuál, no ha logrado avanzar hacia eso, ¿no?
Sí, escuchamos a José Luis Sajean decir que le señalaron a una institución que deje de pagar sobrecostos. No lo sabemos, pero podría ser que esos sobrecostos que está pagando sean servicios contratados a gente que está involucrado con la misma mutualista, que tiene conflicto de interés. Podría ser porque pasa.
Autocontrataciones, sí.
Claro, y eso es un tema central, porque obviamente es lo que dice el sueco, los incentivos son totalmente mal alineados, diríamos, en economía, ¿sí? Más allá de que la gente lo haga o no lo haga, no sabemos. O sea, obviamente otra cosa es poder formular una acusación concreta sobre algo, pero uno solo mirando el sistema de incentivos, lo que dice es esto está tremendamente mal diseñado hace mucho tiempo, y sin embargo... Y en el fondo uno le da la sensación de que somos conscientes de que este problema está, ¿no? Cuando uno escucha a Sergián, escucha a Galo, antes escuchaba a las otras personas que habían trabajado en esto, y la gente tiene como noción de que están estos problemas graves en la base del sistema, pero sin embargo, lo que decimos, pasan los años y nos cuesta todavía poner a arreglarlo.
Y agregaría una cosa más con respecto a lo que dice Seba del conflicto de interés, que en este caso habla de los negocios que pueden hacer entre privados y que pueden ocupar distintos lugares entre uno de los prestadores y una de las clínicas, pero también muchas veces pasa y ha pasado en estos años que los cargos de rectoría que tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública o que tienen que ver con otros cargos públicos también los ocupan las mismas personas que trabajan en esos prestadores. Entonces ahí se genera una perversión más grande todavía, que es que el que debería controlar que eso no pasara, a veces ocupa varios mostradores y entonces va evidentemente rotando, el sistema es una parodia.
Claro, yo quiero acá volver al tema de que, de vuelta a lo que decíamos antes, ¿no? Son el sector más privilegiado de la sociedad, como en promedio, digamos, los que tienen mayores ingresos por lejos, digamos, de la sociedad, y está bien, de vuelta, insisto, son la gente en promedio que tiene una formación de muchos años, una capacidad muy elevada, o sea, son un grupo muy, muy privilegiado, les dedicamos, o sea, les damos a cargo el cuidado de nuestra salud, es una cosa como súper relevante, tiene un estatus social importante. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que mirar este problema de una mirada económica, ¿sí? O sea, la economía de la salud, que de regulación de mercado, que hacemos algunos, digamos, un montón de gente en el mundo, justamente intenta velar, porque aparte de todo este conocimiento y todo este agradecimiento que tenemos hacia la gente que se dedica al tema de salud, podamos también hacerlo de una manera eficiente, controlando que los incentivos que están pasando no sean muy perversos, digamos.
Queda claro que regular mejor exige, lo estás diciendo, mucho mejor información.
Sin duda.
Hoy no hay esa información.
No tenemos esa información, ¿no? Pero también es un poco endógeno, un poco, digamos, creado por el propio sistema, qué tipo de información tenemos acceso o no. Porque, de vuelta, si la Junasa quisiera como empujar un poco más en este sentido, también obtendría varias resistencias, ¿no? Entonces, ahí yo creo que Uruguay debería como sincerarse en algún momento, hacer un gran pacto, digamos, la gente que está, digamos, en los puestos médicos, los partidos políticos, y poder decir, bueno, acá en este sistema estamos teniendo problemas. Y por decir algo, ¿no? Digamos, ni siquiera estamos pensando acá en un tema de después podrá haber preferencias distintas en el sistema político, cuánto público, cuánto privado, si el sistema es Estados Unidos o si el sistema es el Reino Unido, que son como los extremos en el mundo de participación pública y participación privada. Todos tienen participación privada, dicho sea de paso, digamos. Pero por lo menos mirar la regulación de Estados Unidos, por ejemplo, y decir, bueno, ¿qué cosas básicas que tiene la regulación de Estados Unidos, como este tema de los conflictos de interés, como este tema, yo qué sé, de los reportes de información, que son básicas, que ya la tienen instauradas, que nosotros estamos en falta, que no implican, digamos, o en principio no deberían implicar diferencias entre el sistema político, entre el sindicato médico, hacer un gran acuerdo, decir, bueno, vamos a hacer un segundo cambio, una segunda reforma, 20 años después del sistema de salud, que se fijen cómo van a funcionar los mercados de salud.
Bien, síntesis, Seba, porque este es un tema muy importante, es clave, y vos lo decías un poco más temprano, quizás para la gente que recién se engancha, pero nos quedamos en el condicional, ¿no? Deberíamos, acá lo escuchamos a Sebastián y a Galo, que han estado dentro del sistema de salud, que están en la Cámara de Diputados, incluso Sebastián le decía a Galo, medio rápido, porque a mitad de periodo, ya es periodo electoral, pasó con este proyecto de ley de las mutualistas y sus servicios VIP, lo cortaron los lobbies, lo dijeron ellos dos, los lobbies presionaron y lo cortaron. El rediseño del Sistema Nacional de Integridad de Salud es mucho más grande, la fuerza de los lobbies va a ser mucho mayor, pero ahí como que está la idea, pero no se avanza.
Sí, un poco cuando Emiliano hacía la síntesis de lo que habían hablado, y creo que no ingenuamente decía el podrían, deberían, o sea, intentaba recuperar en el discurso de estas personas que fueron actores de primera línea, ¿sí? Cómo siempre es este condicional, incondicional en el tiempo, pero que básicamente sigue sin pasar, ¿no? La discusión de los servicios VIP es útil al final del día porque nos obliga a mirar una incomodidad real del sistema. Ahora, no nos podemos quedar solo con el tema del diseño de estos servicios VIP, ¿sí? Corremos el riesgo de discutir la anécdota y no la estructura. El desafío de fondo de Uruguay no es únicamente prohibir un servicio diferencial que genere inequidad. El desafío es bastante más ambicioso y complejo, digamos, que es regular mejor el FONASA para que pague mejor, use mejor información, premie la eficiencia de los proveedores, cuide la calidad, reduzca de verdad los tiempos de espera. La salud es demasiado importante y demasiado cara como para seguir regulándola con información incompleta, con incentivos débiles, como decía el sueco, y con parches, digamos, que se van poniendo sobre la marcha. Los servicios VIP muestran una falla. La tarea de verdad es arreglar el sistema que hizo posible que esa falla apareciera y creciera.
Pero todavía no viene eso.
Pero tenemos lobbies fuertes, hay presiones, como planteaban Galo y Sadjian, y hay muchos problemas regulatorios. Pasan los años, los gobiernos, la vida de la gente, y por ahora estos problemas sobreviven.
No toquen nada.
escribe Mario sobre los servicios VIP, en este caso el CASMU, sí se habló, si no recuerdo mal, incluso Galo dijo que fue el que empezó, ¿no?
Sí, con lo nombró, fue el CASMU y también nombró a la Española y nombró a algunos más.
Bueno, no sería retroactivo igual el proyecto de ley, ¿no? Porque los derechos adquiridos por las personas con los servicios VIP, los de hotelería no se tocarían y los otros no se podría hacer retroactivo. Claro,
eso fue una de las preguntas que les hacíamos al final. ¿Qué pasaba con los que ya tienen los servicios contratados? Bueno, van a permanecer con esos servicios VIP, por lo tanto va a ser una canilla que se va a cortar para que los quieran contratar en el momento en que el proyecto de ley se apruebe. Por lo tanto, podría haber ahora un
incentivo incluso
aquellos que pueden contratar.
Por lo que entendí, lo que no se puede replegar, digamos, o vas a aplicar retroactividad es a quienes pagaron un monto como por una sociedad vitalicia, digamos. No es que estén pagando una mensualidad, sino que pagaron un monto y que por lo tanto eso no se puede echar para atrás. Pero los formatos que son de pago
de un año, claro.
Supongo que sí, eso se puede anular.
Hay que atenerse que no vengan juicios. Porque si no vas a generar diferentes capas de inequidad, además, ¿no? Con el parche generar diferentes capas de inequidad. El que ahora quiere y no puede porque viene un proyecto de ley y el otro pudo.
Sí, eso igual en algún sentido también hay que, para ser honesto, digamos, también lo que sea sueco, si son por año hay que cortarlo y los que pagaron todo o se le devuelve el dinero o vas a tener que convivir con un poco de gente que viene del pasado. O sea, todos los sistemas regulatorios también tienen que asumir que la regulación no es perfecta y que a veces genera este tipo de inequidades. Lo importante al final del día es cortar la canilla para adelante, ¿no? Porque si no, esto se va a inundar, ¿no?
Pero entendiendo también que es un parche, lo decían incluso, o sea, decían Galo, Seba acá cuando hablaba, cuando repasaba Emiliano el informe de un gran problema de fondo que es el rediseño del Sistema Nacional Integrado de Salud.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.